Morelos presenta
programa especial Virus, Fronteras de la Vida.
La crisis sanitaria global por COVID-19.
Como sociedad, tenemos retos mayúsculos.
La información precisa es nuestra mejor herramienta.
Virus, Fronteras de la Vida.
Compartamos conocimiento con un enfoque comunitario.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta emisión de Virus Fronteras de la Vida, un programa especial de la Radio de Morelos a través de los micrófonos de la Radio de Morelos. Mi nombre es Eric Esparza y los saludo con mucho gusto en esta nueva emisión. Estamos en el capítulo 30 de Virus Fronteras de la Vida, un recorrido muy interesante, con muchos aprendizajes, con muchas relaciones y con muchas interacciones a través del medio público y distintos sectores de la sociedad, academia, sociedad organizada, sociedad civil, asociaciones civiles, artistas, científicos, tecnólogos, virólogos, en fin, tenemos una conversación bastante nutrida en estos días y pues aplaudimos que sea así, que se pueda dar desde esta perspectiva y sobre todo con una perspectiva de entender el fenómeno y por lo que estamos atravesando, que es esta pandemia por COVID-19, desde todos los enfoques posibles, que al final es lo que ayudará a tomar mejores decisiones como sociedad o en lo colectivo, como lo hemos venido planteando desde estos micrófonos. Hoy tenemos un programa muy interesante, sobre todo porque es un tema o son una serie de temas que teníamos guardados de alguna manera, que estábamos formulando, y hoy vamos a tratar de darle un poco de contexto a este tema de la cultura como fenómeno masivo, los derechos culturales, la producción audiovisual, el papel de los medios, por ejemplo, en este registro de la cotidianidad a través de la pandemia. Y para ello quiero saludar y agradecer la participación del doctor Juan Carlos Domínguez. Él es profesor investigador de el CRIM, Campus Cuernavaca, aquí en al norte de la ciudad de Cuernavaca. Juan, muchas gracias por estar este día con nosotros.
Hola, Eric, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Y un saludo a tus radioescuchas.
Gracias. Este tema multifacético o polifacético de la cultura, si bien la cultura como un concepto, pero hay una cantidad considerable de formas de abordarla. Sin embargo, para nosotros ha sido importante establecer contacto contigo porque debemos de apreciar o visualizar la pandemia por COVID-19 también como un fenómeno masivo y un fenómeno mediático. ¿Tú qué opinas al respecto?
Sí, como dices, o sea, tiene muchas facetas esta pandemia, y bueno, desde la producción cultural, como yo la entiendo, que tiene que ver justamente con esta manera en la que estamos registrando, por ejemplo, la pandemia, en la que estamos comunicando, en la que le estamos dando un sentido, ¿no? Digamos, la cultura tiene muchos muchos significados, pero si la entendemos como la capacidad de la especie, ¿no?, por transformar y darle sentido simbólico a nuestra experiencia de ser y estar en el mundo, pues justamente esta pandemia nos está permitiendo, con los instrumentos que tenemos, ¿no?, expresar lo que nos está ocurriendo. Entonces, tiene muchas facetas porque justamente algo que yo estudio es algo que le llamo la convergencia cultural, que tiene que ver cómo anteriormente muchas de las personas, sobre todo en términos audiovisuales, las personas no contábamos con instrumentos para registrar, por ejemplo, audiovisualmente esto. Digo, la fotografía tiene pues 100 años o más, el cine también, pero claramente no todos teníamos la posibilidad de tener pues una cámara de cierta calidad que nos permitiera sacar fotos que perduren o registrar en video, ¿no?, lo que nos estaba ocurriendo. Entonces, esto, lo que está pasando es que las personas cada vez estamos teniendo la posibilidad de producir cultura de otra manera que antes no era, digamos, posible. Siempre ha habido, digamos, a través de la artesanía, de la música, de la pintura, siempre las comunidades, los grupos humanos, pues hemos hecho cultura, pero creo que ahora esa posibilidad de registrarla pues nos hace de alguna manera converger también con las imágenes que hacen, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo estos mundos están, se han estado, digamos, han estado interactuando, ¿no? En las redes sociales, por ejemplo, en la televisión, cada vez es más notorio cómo la televisión, los noticieros o muchos de las revistas o de los programas que pasan en la televisión se viven y nutren de lo que las personas registran, ¿no? Entonces, hay, digamos, un fenómeno muy interesante. El tema, sin embargo, es fundamental que, si bien las personas tenemos algunas, porque también es importante decir que, por ejemplo, si nos vamos a la posibilidad de hacer videos y pasarlos por y compartirlos en internet, pues ya ahí entramos de que, bueno, por ejemplo, según los datos oficiales, pues en estos momentos, pues más o menos el 50% de la población no tiene acceso, ¿no?, a internet. Se dice que más o menos es el 70%, pero el 20% solamente lo puede hacer en sus trabajos o en sus escuelas, cosa que ahorita, como sabemos, pues no se puede ir. Entonces, estamos hablando de un porcentaje pues bastante marginal de la población, pero digamos, no es bajo, digo, pensando en esta manera de registrar, de cómo estamos registrando y comunicando lo que estamos viendo. Entonces, y por otro lado, pues es alguien que tenga, los que tienen teléfonos pues con cierta capacidad, ¿no? Con cámaras o con la capacidad de hacer videos y transmitir. Entonces, bueno, tenemos que ser muy, muy enfáticos en que tenemos que definir este universo, porque no es toda la población, es un sector de población, pero sigue siendo un sector muy importante que antes no tenía, digamos, la posibilidad de decirnos lo que estaba pasando. Entonces, lo que está ocurriendo es que, pues sí, hemos visto de alguna manera una diversidad, ¿no?, de experiencias, de contextos culturales en los cuales está registrando la pandemia, pero desafortunadamente, pues esos registros pues no están llegando necesariamente a esta narrativa, digamos, de los medios, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo los medios están narrando muchas de las noticias, por ejemplo, musicalizan, ¿no?, las escenas o las imágenes, ¿no?, poniéndoles pues a veces un sentido más dramático de lo que sí ya tienen, ¿no? Entonces, ese lenguaje que es muy, digamos, de los medios masivos, a veces, digamos, no tiene nada que ver con la realidad que estamos enfrentando en las calles, ¿no?, y en muchísimas realidades distintas a las urbanas, por ejemplo, ¿no? También las realidades rurales no están siendo necesariamente representadas o compartidas, al menos, ¿no? Y eso nos lleva justamente a los grandes problemas a los que se enfrenta esto que yo le llamo la convergencia cultural, que nos remita a los problemas digamos estructurales, ¿no?, de la cultura en México, que es justamente que se hace mucha cultura, pero hay pocos canales para que esa se conozca, y esos canales que existen también se suelen remitir pues a la industria cultural, ¿no? Entonces, es muy difícil que estas nuevas formas de hacer cultura pues lleguen o transiten al gran público. Entonces, pues hemos visto un crecimiento, por ejemplo, YouTube o Facebook, pues en estos está documentado cómo creció significativamente el registro, ¿no? Pues mira, dice, según las cifras de los primeros, del primer mes, digamos, que es el que yo tengo, pues el acceso, el número de views de YouTube subió más de un 70%, ¿no? Casi, bueno, creo que ya llegó a ser el doble, digamos, de lo que generalmente es. Y para darte un dato, por ejemplo, en YouTube, usualmente se sube cada minuto 400 horas de video. O sea, ese es como un dato que es un dato que se daba antes de la pandemia, y ahorita ese dato se duplicó. Se están subiendo muchísimos más video, ¿no? Ahora, el problema, justamente llegamos a eso, es qué se hace con eso, cómo se ve. Y generalmente, donde vemos esa diferencia es que, pues en principio hay mucho contenido que se va, digamos, al mainstream, digamos, a los medios de comunicación, y muy poca, digamos, es la que circula y que puede tener una difusión. Casi todos los videos pretenden hacerse tendencia, por ejemplo, en redes, y a partir de ahí se van moviendo cosas. Pero también es muy importante diferenciar esos dos caminos. O sea, me llama la atención, por ejemplo, que ahora en una encuesta que salió hace poco, salió que los niños empiezan a ver a pensar en los youtubers, ¿no? Como una profesión a la que pueden aspirar, ¿no? O sea, hay digamos esta nueva figura de los youtubers que de alguna manera que son muy mediáticos, a los cuales muchas sobre todo niños adolescentes tienen muchísimos seguidores. Entonces a mí me llama la atención que ahora los niños quieran hacer youtubers, o sea, youtubers, ¿no? Además de médicos, licenciados y todo esto, está en su umbral, ¿no? Entonces, digamos, en ese contexto hay que distinguir lo masivo, digamos, que se da en las redes sociales con estos fenómenos como los youtubers, con otras que, de alguna manera, con otro tipo de circulación, que es sobre todo mucho más social, ¿no? Mucho más social, donde, por ejemplo, hemos logrado... Yo he seguido algunas páginas que se crearon, por ejemplo, en diferentes comunidades rurales para enseñarnos, sobre todo a los que vivimos en las ciudades, pues a sembrar, por ejemplo, algún tipo de hierbas en nuestras azoteas, ¿no? Es decir, ha habido, de alguna manera, una... Se han compartido saberes también con estas prácticas, pero desafortunadamente no necesariamente estas obras pues están llegando, ¿no? Entonces, digamos, es un poco como el fenómeno que te digo, yo creo que hay que entenderlo como eso, como réplica, digamos, las fallas estructurales que se dan en otros ámbitos, pero sí es muy importante ver eso. O sea, a mí, como te decía, me llama mucho la atención cómo a lo largo de estas semanas, meses, pues hemos muchos de nosotros aprendido a cocinar otras cosas, hemos aprendido, digamos, a arreglar cosas, hemos aprendido a cuidarnos, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que eso es fundamental. Entre paréntesis, buena parte de esa circulación y de esas búsquedas en YouTube tiene que ver con información sobre las condiciones de salud. Se dice que el 70% de las búsquedas en YouTube estaban buscando esa información. Entonces, justamente el problema, bueno, la pregunta es, bueno, ¿cómo de alguna manera puedes encontrar esas múltiples formas, ¿no? para acceder a esa información? Entonces, creo que, digamos, con eso podemos hablar de un panorama muy complejo, pero que de alguna manera sí está permitiendo, en mi opinión, a diferencia de otros ámbitos, dejar ver que hay una gran diversidad, ¿no? de contextos a través de los cuales estamos expresando, bueno, en los que se está dando la pandemia, que estamos padeciendo la pandemia, y también cómo lo estamos registrando, cómo es la forma, ¿no? Hace poco escribimos un artículo, lo escribí con la doctora Cristina Mezcua, y bueno, ahí señalamos, por ejemplo, que otro fenómeno interesante es que se ha registrado, la UNESCO ha registrado que se han activado prácticas como la de compartir saberes entre padres e hijos que no estaba, que se había perdido, ¿no? Con esta normalidad, digamos, previa a la pandemia. Entonces, a lo que quiero, lo que te diría es que estamos frente a este universo audiovisual complejo, ante este ecosistema complejo y que tiene muchísimas aristas y muchísimas expresiones, pero que de alguna manera sí es muy importante subrayar que necesitamos plantear estrategias desde las políticas culturales que nos permitan que todas estas expresiones tengan un sentido, ¿no? Yo lo planteo mucho en la metáfora esta del álbum de memoria, ¿no? O sea, ¿cómo nos vamos a contar esta pandemia, ¿no? No solamente a nosotros, sino a las próximas generaciones. Entonces es muy importante que la narrativa que tengamos sobre esto no solamente sea la que reproducen los medios de comunicación masivos, sino también lo que la gente está haciendo. Y creo que es muy importante que en ese sentido atendamos todas las miradas, o sea, observemos todas las diferentes realidades, ¿no? La Revolución Mexicana es uno de los eventos, de las transformaciones sociales que quedó registrada porque coincidió, digamos, de una manera, una coincidencia afortunada con el cine, ¿no? Entonces, es uno de los movimientos políticos y sociales más documentados en audiovisualmente, ¿no? En la historia de la humanidad. Entonces, creo que la pandemia también va a ser uno de los eventos que van a ser más registrados y más documentados, pero creo que sí tiene que haber al menos la intención desde las políticas culturales de darle un sentido, darle una narrativa de diversidad y que no se vuelva nada más esto como una, pues como un evento del día a día de hagamos cosas, y sin que esto tenga, digamos, sin que esté articulada una estrategia audiovisual desde las políticas culturales que nos permitan albergar todas estas experiencias, ¿no?
Claro, audiovisuales. Así como tú lo planteas, podemos ver en todos los campos de la ciencia o en todas las disciplinas justo esta constante que ha habido: crecimiento, aprendizaje, conocimiento, ¿no?, reestructuración, digamos, de los procesos de investigación, tal vez al interior de las disciplinas. Sin embargo, en la parte social, digamos, o en la parte educativa, también encontramos este tipo de reflexiones. Nos faltaba entrarle al tema de esto, de la información, y esto que nos planteas, pues resulta, además de atractivo, resulta impresionante ver o entender estos números que tú nos planteas, sobre todo a nivel de macro, ¿no? De cuántas horas se han subido, cómo se ha duplicado esta cifra de contenidos que se han subido a plataformas digitales, porque esto también nos da un parámetro y nos dice que pues estamos en un mundo contemporáneo, ¿no? En un mundo pues quizás posmoderno para algunos, y entonces la información, el registro de la información y sobre todo la construcción de otras narrativas tiene mucha importancia en lo social, y tiene mucha importancia porque hay una diversificación de discursos, de realidades, ¿no? Nos damos cuenta que entonces ya no es una sola realidad, por ejemplo, la que se cuenta a partir de la autoridad en curso o el gobierno, sino hay múltiples realidades con las cuales hay que vivir, aprender a vivir, contrastar, reflexionar sobre todo y construir conocimiento. Yo creo que en todo esto que planteas es sumamente interesante para nosotros, porque no habíamos mostrado esa perspectiva, lo cual nos interesa muchísimo, porque es un conocimiento más que no tenemos, ¿no? Simplemente entramos a una red social y no sabemos todo lo que implica, todas las horas de contenido que están albergadas ahí, y sobre todo también esta sistematización que tú planteas como política pública, que sería lo que habría que aspirar para tener una noción en un futuro, un registro de lo que sucedió. Juan Carlos, si me permites, hacemos una pausa aquí en Virus Fronteras de la Vida y regresando seguimos charlando sobre este fenómeno interesantísimo, masivo, de la pandemia alrededor de los medios digitales y de comunicación. Regresamos.
Virus Fronteras de la Vida. Cooperación, educación y conocimiento.
La información precisa es nuestra mejor herramienta. En un momento continuamos.
INRIT.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
¿Eres empleador? Conoce las medidas de higiene para cuidar a tu personal. Verifica la disponibilidad de agua y jabón. Coloca a la entrada del inmueble filtros como toma de temperatura y proporcionar alcohol gel al 70%. Asegura la limpieza y desinfección con cloro de superficies y objetos de uso común como mesas, escritorios, herramientas, manijas, teléfonos, equipos de cómputo, etc. Ventila y permite la entrada del sol a los espacios cerrados, evitando corrientes de aire.
Contamos contigo, sumando esfuerzos con el gobierno federal. Morelos, anfitrión del mundo.
En la temporada de lluvias, tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. El viento extremo y las grandes cantidades de agua reblandecen la tierra, arrastran objetos, provocan inundaciones y desbordan ríos y lagos. Infórmate y atiende las indicaciones oficiales. Ten a la mano un kit de emergencias, ponte a salvo. Y sobre todo, no intentes cruzar ríos, arroyos o pasos a desnivel. Conagua trabaja 24 horas al día por ti. Ayúdanos a protegerte. Gobierno de México.
A través de la radio de Morelos, te brindamos información pertinente y verificada sobre cómo transcurre la contingencia sanitaria a causa del COVID-19.
La vida y la salud de todas y todos los morelenses debe ser nuestra prioridad. Recuerda que cuidándote, nos cuidas a las y los demás.
La clave está en quedarse en casa. En nuestras manos está impedir que el coronavirus se siga propagando tan aceleradamente.
Sintoniza los medios públicos de Morelos y quédate en casa.
INRIT.
Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Virus, fronteras de la vida.
Un programa especial de la Radio de Morelos diseñado para ofrecer conocimiento con un enfoque comunitario frente a la crisis sanitaria global por COVID-19. Estamos de regreso.
Gracias por continuar con nosotros en Virus Fronteras de la Vida, exactamente conocimiento con perspectiva comunitaria. Y hoy invitamos al doctor Juan Carlos Domínguez, profesor investigador del CRIM, aquí en el campus norte de la ciudad de Cuernavaca. Y estamos platicando sobre, evidentemente, la pandemia por COVID-19, pero desde otra perspectiva, con otros lentes. Y él nos está contando esta serie de datos impresionantes sobre cómo esta pandemia ha sido un evento medular, digamos, para la historia de la humanidad en los aspectos que hemos manejado, médico, técnico, científico, tecnológico, en fin, pero además como un evento cultural o como un hecho cultural masivo y que hemos podido registrar con un montón de herramientas que tenemos en la actualidad. Y entonces eso va a ser algo importante en el futuro. Doctor, en un futuro, ¿cómo vamos a ver lo que sucedió en estos años, en estos meses?
Pues mira, justamente por eso es importante darle un sentido, que no se pierda, digamos, todo este registro audiovisual que se está dando a partir de una perspectiva de diversidad cultural, porque es lo que nos va a permitir narrarla y contarla a partir de otra mirada, ¿no? Como platicábamos hace un momento, los medios están muy interesados por la noticia, ¿no? Por lo urgente, por la coyuntura, ¿no? Pero nosotros como personas, digamos, de a pie, que tenemos la capacidad y la posibilidad a veces de tener una cámara y salir a registrar nuestro entorno inmediato, pues podemos ponerle ojos a esas, podemos darle otro sentido, podemos mirar de otra manera a ese transcurrir que no sea el de estas tendencias, digamos, mediáticas de dramatizar. Y cuando hablo de dramatizar me refiero tanto utilizar la tragedia, ¿no?, como una estrategia de rating, hasta sublevar cosas que a lo mejor no necesariamente tienen un sentido real. Entonces creo que esa posibilidad que tenemos los usuarios, digamos, o los que estamos registrando la realidad en diferentes contextos, pues nos va a permitir justamente tener una perspectiva mucho más amplia de lo que estamos viviendo, ¿no? No sabemos cuándo va a terminar esto. Y eso de alguna manera nos permite estar en el centro de el ojo huracán, somos parte del proceso, y por eso creo que es muy importante que las miradas se diversifiquen, que tengan un sentido de registrar esa memoria, ¿no? Yo creo que últimamente yo he visto muchísimas, y me parece muy atinado, ¿no?, muchas iniciativas de los diferentes órdenes de gobierno, ¿no?, federales y de diferentes organizaciones de la sociedad civil, o festivales de cine, o sobre todo asociaciones que hacen o que están cerca del cine, entre otras, que han hecho muchas convocatorias, ¿no?, donde justamente están, yo he visto varias, por ejemplo, algunas del cine, otras de festivales de cine, donde de alguna manera están subrayando, están interesados en que, por ejemplo, los niños narren lo que están viviendo en sus casas, ¿no? Pero también no solo eso, hay otra iniciativa muy interesante, de, bueno, ¿y cómo los hombres estamos empezando a cambiar nuestras prácticas, ¿no?, en casa, ¿no?, y cómo los niños están de alguna manera también siendo partes, están siendo agentes de esos cambios, ¿no? Claramente también tenemos realidades muy difíciles, ¿no? Creo que eso no lo podemos idealizar, pero creo que sí tenemos que ser conscientes a medida de lo posible de que esa diversidad de los que nos constituye, digamos, pueda ser plasmada y pueda ser registrada con ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que sí hace falta una estrategia que articule todo esto y que no solamente se vuelva, no se vuelvan concursos de videos esporádicos o coyunturales, sino que exista, me parece, sí es importante que exista un proyecto que nos permita articular todo esto, ¿no? A lo mejor desde los estados, desde los municipios, se puede articular estas iniciativas. Yo creo que sí es importante que tengamos una memoria mucho más amplia, ¿no? Sería muy triste que tengamos, digamos, la que predomine, ¿no?, como imágenes de la pandemia únicamente, pues todo, digamos, la parte trágica, ¿no?, que son las personas que están, digamos, debatiéndose entre la vida y la muerte por esto, y todo lo que eso deriva. Yo creo que también hay cosas que se pueden y que se deben registrar, ¿no? Y que me parece que se están dando, ¿no? Hablábamos de cómo se han compartido saberes. Yo ahora pues estoy siguiendo a páginas en Twitter, por ejemplo, de comunidades en Ecuador, en Colombia, en diferentes lugares que pues yo desconocía, ¿no? Y que creo que y todos los días tuitean cosas bien interesantes. Creo que también es eso un poco. O sea, creo que también tenemos que permitirnos abrir y conocer otras cosas que no sean necesariamente lo de los medios. Creo que eso también nos toca a nosotros como usuarios, tratar de diversificar nuestra mirada. No es fácil porque justamente las estructuras mediáticas o de la industria cultural están hechas de tal forma que estos discursos que no son necesariamente mediáticos, pues no lleguen, ¿no? A lo que yo le llamo estos agentes que lo que persiguen es un seguimiento social más que un seguimiento masivo, ¿no? Pues es muy difícil llegar a ellos, pero creo que justamente lo que nos ha enseñado las redes sociales es que las redes que se van creando van siendo muy importantes, ¿no? Entonces, si tú sigues a uno, lo más seguro es que puedas a través de esa página o de ese usuario, pues te puedes comunicar con otras cosas, ¿no? Cercanas. Entonces, en fin, creo que un poco tiene que ver con eso, con esa mirada. Lo que está pasando en el ámbito de la industria del cine y todo eso, pues eso es un tema también muy, muy complejo. Pero yo me gustaría subrayar esto, o sea, esto, ¿qué estamos haciendo nosotros, las personas de a pie que estamos registrando esta pandemia de otra forma, ¿no? Y es también, me parece, la oportunidad de generar también otro tipo de agrupaciones, ¿no? Yo también he estado viendo, pues, cómo antes, generalmente esta producción, que yo le llamaría como de registro espontáneo, ¿no? Que pues, la realizamos así sin planear previamente, ¿no? Y que se basa sobre todo en registrar acontecimientos de la vida cotidiana, ¿no? O de nuestra comunidad, y que no existe una intención de insertarlo en procesos industriales, y que se basa sobre todo en ese impulso creativo, ¿no? Para registrar algo y compartirlo, también se está también sofisticando, ¿no? Empezamos a ver ya que ya se están juntando dos o tres personas que están de alguna manera estableciendo pues dinámicas de producción comunitaria audiovisual que van, digamos, creciendo. Creo que eso también es un lado muy, muy importante de esto. No es solamente, insisto, verlo como un pasatiempo, como un sentido recreativo, que es muy importante, ¿no? O sea, creo que la creatividad en esta pandemia se ha demostrado, pues ha sido un aspecto importante, muy importante para la resiliencia, ¿no? La creatividad expresada en todo, ¿no? En todo, la música, en la pintura, en los dibujos y, por supuesto, en estas prácticas audiovisuales, ¿no?
Sí, como una práctica de vida, ¿no? La resiliencia como una práctica de vida. Y yo creo que yo destacaría, por ejemplo, lo último que apuntas es esta parte de que la construcción del conocimiento es una herramienta social. Al final del día, como sociedad o como grupos organizados, deberíamos de entender que tendríamos que aspirar o caminar o trascender un poco hacia esa forma de organización, hacia esa forma de organizar la información, por lo menos desde esta parte de la pandemia, de la información que se ha generado a partir de eso, y sobre todo destaco también estos otros mundos, estas otras visiones y discursos que puedes encontrar en la red relacionados a la pandemia, y no necesariamente tienen que ver con lo podemos ver todos los días, ¿no? Este asunto de las cifras que dan, este asunto de enseñarnos, digamos, pues un poco de matemáticas y un poco de estadística, la cual sí es necesaria, pero digamos que hay que también entrarle a esos otros discursos y a esas otras narrativas, que es importantísimo crecer también en esa parte como grupo, como sociedad. Nos quedan 2 minutos, doctor. El papel de los medios es fundamental en ese sentido, ¿no? O sea, desde la perspectiva pública.
Sí, sin duda. Yo creo que los medios públicos son muy, creo que son, en este momento son estratégicos justamente para articular este tipo de iniciativas que nos permitan registrar esto, o sea, que esta producción, digamos, masiva de lo que está ocurriendo en México en estos días, pues tenga un registro y tenga un lugar, ¿no? ¿Cómo lo vamos a registrar? Ayer llegué a TikTok, que es bueno, hay de todo. Yo creo que también es un poco eso. A veces, como generalmente lo que más se mueve son a lo mejor a veces bromas, memes, ¿no? Que tienen su sentido, pero digamos, o esas tendencias mediáticas de los youtubers, a veces no atendemos otras estrategias. Hay que buscarle, pero ayer me con esto cerraría también. Ayer me encontré una muy linda de TikTok, que era de unas personas que están registrando consejos, por ejemplo, de ancianas y ancianos, de personas de la tercera edad, mujeres y hombres, que le dan un consejo a las personas, ¿no? Entonces, y están subiendo, los están subiendo, ¿no? A cada rato están saliendo a la calle, entiendo, con precaución, ¿no? Creo que todo eso también hay que decirlo, hay que hacerlo todo esto con todas las recomendaciones que se nos dan, pero es muy interesante ver cómo estas iniciativas que no parten, digamos, de una cadena de televisión y de una estrategia de mercado, sino que son estas actividades espontáneas que de alguna manera se articulan, ¿no? Entonces son, digamos, me pareció muy ingenioso y muy interesante, y yo lo estoy siguiendo y es muy, digamos, gratificante ver eso, que no solamente no tenemos esa opción, digamos, de los medios o de la industria cultural, sino también esta otra manera de comunicarnos, ¿no? Que tiene otro sentido. Creo que eso ya no nos va a dar tiempo de hablarlo, porque hay que entenderlo también. No estoy diciendo que esto necesariamente tiene que convertirse en películas que saldrán en el cine, que puede ser, ¿no? Creo que también ya hay cosas por ahí que se están planteando en ese sentido, pero me parece sobre todo eso, o sea, entender esta producción cultural, ¿no? Entendida, vincularla con la creatividad, con la capacidad que tiene la creatividad audiovisual comunitaria, ¿no? O individual para participar de este proceso de resiliencia, ¿no? Frente a que estamos.
Exacto.
Como sociedad.
Y además salirnos un poco del discurso artístico y entrarle más bien a un discurso social o comunitario. Uh-huh. Sobre esta forma de generar cultura, ¿no? Producir cultura en un mundo, en una época en la que nos está tocando sortear, digamos, todos estos retos. Doctor Juan Carlos Domínguez, gracias por estar en esta edición de Virus Fronteras de la Vida, pero nos quedan muchos temas ahí alrededor de esto que nos estás platicando, así que seguramente nos escucharemos en alguna otra emisión, y por lo tanto, por mientras, agradezco tu participación esta tarde con nosotros.
No, muchas gracias, Eric. Un saludo a todas las personas que nos escucharon. Y bueno, gracias. Y buena tarde a todas, a todos.
Buena tarde. Estamos en contacto. Gracias, Citla. Se acaba Virus Fronteras de la Vida. Mi nombre es Eric Esparza. Nos escuchamos en una siguiente emisión. Hasta luego.
El Instituto Morelense de Radio y Televisión trajo para ti Virus Fronteras de la Vida. Información precisa y confiable para protegernos ante la crisis sanitaria global por COVID-19. Hasta la próxima emisión.
INRIT.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad. Camilo Dubé.
Já iniciou. Está acontecendo. Fase racional. Não estou sabendo. Caminho do bem real. Saiba logo, o caminho do bem está na hora. É agora o caminho do bem. Acredite, não duvide, o caminho do bem. O caminho do bem é um só caminho. O caminho do bem é para todos. É racional. O caminho do bem. O caminho do bem.